Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
¡Hey, qué rollo! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos sean nuevamente a este bello podcast de Historia para Tontos.
Me encanta que como Teca no hace el intro, no sabe qué decir.
No, güey.
No, la neta, no. Hola, ¿cómo están?
Por favor, presenta y quería saber
qué tal, amigos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que hoy cuatro carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más interesante.
No, porque no
un poquito más
dragueable.
Uf, sí. E interesante.
Inventada.
Un poquito más inventada.
Un poco más inventada.
E interesante. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Antes de empezar a decirles que seguramente, si no son tontos y leyeron el título del capítulo, ya saben de qué va.
¿De qué va?
Queremos presentar a dos grandes invitadas el día de hoy, que nos vienen a platicar nada más y nada menos de primera mano. Esto es como un takeover.
Sí.
En el marco del mes del orgullo, para que nos vengan a platicar un poquito sobre la historia de el drag.
Y también, pues, cómo es el drag en la actualidad en México, ¿no?
Sí.
Porque creo que sí, también es bastante importante señalar lo que es algo muy presente y que mucha gente dice como, ay, es que casi no se ve, mames, tienen un chingo de series, güey, o sea, que no han visto La Más Draga, increíble, por cierto. Soy fan. Me encanta. Pero, muchísimas gracias por estar aquí. Si quieren presentar, por favor.
Claro que sí. Mi nombre es Juliana Lecua, de Payasita Street. Claro que sí. Y pues acá andamos, manas. Ahora sí que si me reconoces, me mandas un saludo de mi papá Rocha.
Increíble.
Bueno,
muy buena.
Buenas tardes, tengan ustedes.
Tal vez que es de tarde,
Ya es tarde.
Ya es tarde, es un perro calor.
Tarde ya, qué bárbaro.
Bueno, yo soy Moriarty. Bueno, mi nombre es
Ya.
Okay.
Ahí está. Misterio.
Ahí quedó
misterioso.
Es un secreto.
Misterioso, ¿no? Me encanta.
Bueno, pues Moriarty y Juliana, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad, estamos muy emocionados porque justamente todos los años queremos estar sacando un capítulo especial. El año pasado, si ustedes no se acuerdan, mis estimados podcasters, pues hablamos sobre la historia LGBT en general del movimiento de la marcha, ¿no? O sea, que cómo viene desde los movimientos de Stonewall con Marsha P. Johnson y así. Pero este año quisimos darle, pues, otra perspectiva, ¿no? Porque la verdad, el movimiento es muy grande y, pues, creo que este está muy padre. O sea, a mi parecer es bastante interesante.
Para venir a platicarnos de la historia del drag, que dos personas que viven el drag en su día a día y creo que ellos pueden darnos una apertura muchísimo más grande de la que nosotros les podríamos platicar. Entonces, nosotros vamos a ser el pasajero de este cochecito, que es Historia para Tontos Podcast.
Móntenme.
Exactamente.
Yo quiero ser tu combi del amor.
Hola, abuelita. Yo sé que ves mis... Qué bárbaro.
No, abuelita, no sé. Quiero ser su nieta también.
Sí, claro que sí.
Así que se ponga las pilas el Iker.
Exactamente. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar, Teca?
Pues mira, a mí me gusta mucho empezar desde el principio. No sé si ustedes estén de acuerdo.
Claro.
Vámonos,
échaselo.
Entonces, ¿por qué no empezamos con un par de definiciones?
Sí.
¿No? Que Iker trae las definiciones y ya ustedes nos dirán, o sea, si son correctas o si quieren completar o quieren decir sus propias definiciones, que creo que también es bastante válido, ¿no?
Sí, que creo que a lo mejor hay elementos en estas definiciones que son ciertos, pero queremos que ustedes también nos digan así de que esta es la
sí,
que
cierto,
más se hace.
O no es cierto.
O no es cierto, ¿no? Porque creo que no encontré una definición que se pareciera a la otra. Entonces ahí fue cuando dije yo, entonces, ¿cuál es la definición? Entonces vamos a leer las definiciones, ¿no? La primera es del diccionario Webster, que dice: drag queen es un término que describe a una persona que se caracteriza y actúa a la usanza de un personaje de rasgos exagerados con una intención primordialmente histriónica. ¡Órale! ¡Qué palabra tan extraña! Y que se le inspira de las nociones tradicionales de la identidad de género y los roles de género. Creo que está muy general.
Sí.
Creo que está muy general, ¿no? Dice, no debe confundirse con ser transgénero ni con ser transexual. Mientras que los términos transgénero y transexual hacen referencia a la identidad de género de un individuo, el drag es un show de entretenimiento que puede ser desempeñado por cualquier persona, independientemente de cuál sea su identidad de género. Por lo tanto, el drag es una expresión artística que puede no tener ninguna relación con la identidad de género de quien actúa como drag queen.
Muy bien.
Ya creo que nos vamos acercando un poquito más, ¿no? Uh-huh. Y la tercera es que dice que es una forma de personificación y transformismo en el que una persona altera su apariencia y los patrones de su personalidad para ajustarlos al comportamiento y apariencia de un personaje exagerado. Exagerando las cualidades estéticas asociadas popularmente a la feminidad. Entre las comillas más grandes, esto puede cambiar, porque también sabemos que hay drag kings y diferentes variantes. Mediante la utilización de vestuario flamboyant, peinados exuberantes y maquillaje originado de una intención primordialmente cómica o satírica. Creo que yo le cambiaría un poquito ahí el cómico satírico, que también creo que hay un gran elemento. Y dice que al igual que el travestismo, puede estar presente en una expresión de género transexual que se manifiesta en el crossdressing. Aquí una acotación, que drag queen puede ser un hombre o mujer, homosexual, bisexual, heterosexual, siempre teniendo en cuenta que están creando un personaje para la sociedad.
¿Qué piensa al respecto?
Debatamos.
Se acercó.
Casi.
Sí, o sea, es que hay que entender que, por ejemplo, mucho de esto que nace en los balls en los 80, era también una lucha de querer ser reales. Estas mujeres transgénero y estos hombres gays que vivían el drag, lo vivían como una realidad. O sea, se disfrazaban de lo que querían ser reales, ¿no? De lo que querían llegar a ser, ¿no? Entonces, al momento de vestirse, buscaban una realidad, ¿no? Por eso es que al principio el drag era como mucho de verse como una mujer totalmente o verse como un hombre totalmente, ¿no? Pero, pues, no me dejará mentir mi hermana que, pues, ahorita no es eso. O sea, va más allá que solo el género. Es expresarte a partir de ropa, maquillaje, todo. Es todo un performance. Eres una drag, es una performance. Es una performática andando.
Nice.
Sí, y sumo que el drag, ninguna definición va a completar algo que es tan complejo como el mismo cuerpo, como la misma intervención sexogenérica, que sí creo que como nosotras que nos dedicamos a este discurso, tenemos que ser un grito. Ni siquiera para el arte, pues, o sea, porque lo hacemos. Tiene que ser un grito para la sociedad. Yo, esa es mi definición, siempre lo he dicho. El drag es un grito para la sociedad. Tenemos que hacer ese grito que no es ahogado, que es un grito de vamos a defender nuestras identidades más allá de nuestras orientaciones. Esto es una necesidad de mi cuerpo de transgreder mi corporalidad para poder llevarlo a una plataforma donde la gente me puede mirar, observar, puede gustar o disgustar, pero de eso va esto.
Ok, eso es interesante.
Creo que no puede haber mejor definición, o sea, más, porque creo que cae dentro de la necesidad del ser humano de siempre poner definiciones claras para algo, ¿no? Entonces, cuando se topan con algo que es tan subjetivo, y porque pues al final del día es como el arte es subjetivo, el drag es subjetivo, ¿no? El drag al final del día también es una performática artística. Entonces, pues...
Y que, por ejemplo, el arte, al final de cuentas, es la fuga de todo lo que está viviendo en la sociedad, ¿no? Entonces, siento que el drag, así como no lo podemos definir, porque evoluciona todos los días,
sí,
¿no?
Claro.
Evoluciona así como tal, entonces... La sociedad ha cambiado tanto en cuanto a que el drag se volvió una forma de expresarse, una forma de arte, en la cual evoluciona, ¿no? Se ha vuelto y se volverá algo inimaginable, ¿no?
Súper. Sí.
Y por ejemplo, ¿ustedes saben dónde viene la palabra drag? O sea.
Sí, justo bueno, es que hay muchos asumen estas banderas, la verdad. Sí. Y justo cuando decía, ¿no? Esto de las revoluciones, que me encanta a mí discutir esto, porque justo yo sí creo que el drag es el nuevo punk. El drag tiene que ser, ¿no? Esta nueva revolución. Yo tengo una frase que me gusta mucho de un profesor mío de la UNAM, es un sociólogo que decía, a cada revolución histórica le corresponde una revolución estética. Y entonces, a partir de eso, sí deberíamos de comprender que esto, lo que hoy podemos definir como drag, como el concepto de dónde viene la palabra drag, pues la verdad viene de, para mí, viene desde otro origen que no es este.
Sí.
¿Ves? O sea, porque pues para mí esto ya no me representa. Yo no me maquillo exageradamente, yo me maquillo como un como una drag queen. Sí. O sea, no somos animalitos que nos tienen que ver los sociólogos, las sociólogas, sí, como para interpretar y querer darnos un significado.
Sí. O sea, hay unas teorías, o sea, que se dice que de dónde viene la palabra drag. Obviamente son estudios sociológicos que pues, es lo mismo, ¿no? Y de hecho nada más se manejan como hipótesis. O sea, que no tiene mucho sentido. O sea, por ejemplo, se dice que la palabra drag nació en el siglo XIX. Justamente porque las representaciones artísticas, los hombres se vestían como mujeres con vestidos muy largos, entonces arrastraban, ¿no? O sea, viene de drag, de arrastre del vestido, ¿no? Básicamente, que es como lo que más aceptado desde dónde viene la raíz de la palabra drag. Después, otra hipótesis dice que drag viene de dress as a girl, ¿no? O sea, que pero no es tan aceptado porque también están los drag kings, ¿no? Entonces, o sea, como que no puede ser tan aceptado el que sea de dress as a girl porque también hay, pues, estas representaciones de los drag kings que, pues, remiten todavía a esto, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que la palabra drag queen nace oficialmente en 1941. O sea, ya en 1941, en un periódico estadounidense, se menciona un show de drag queens, ¿no? Entonces ahí es cuando ya tenemos el uso del término. O sea que, ¿de dónde viene drag? ¿Quién sabe? O sea, no se sabe muy bien. Lo más aceptable es de porque se arrastran vestidos, nada más. Pero de ahí en fuera,
como dices, es una palabra evolutiva. Es la primera vez que se utilizó.
Ajá, o sea, en 1941 es la primera vez que se utiliza formalmente. Uh-huh. Sí, entonces es bastante interesante, ¿no? Porque inclusive podemos irnos de un tema muy histórico, porque se piensa que, por ejemplo, las drag queens, los drag kings, o sea, son movimientos presentes, pero realmente estas representaciones sí tienen cuestiones históricas, ¿no? Y pues justamente es donde también queremos llegar, ¿no? O sea, de que esto lleva años, ¿no? Sí. O sea, no es, a lo mejor se definió, ¿no? En el siglo XX, en el siglo XXI, ya es una representación artística más grande, ya tiene mucha más visibilidad, pero realmente, o sea, lo que se hacía, y por ejemplo, los primeros registros son con los griegos, sí, ¿no? O sea, los griegos durante sus personificaciones, durante las obras de teatrales griegas, o sea, era esto, era el vestirse, personificarse, era el hacer ellos hacían, por ejemplo, el teatro griego eran críticas sociales, ¿no? Críticas políticas, críticas bélicas, ¿no? Que se querían tirarle caca a un político, a un güey, les hacían una obra de teatro, ¿no? Y se personificaban como ellos y se ponían pelucas y se maquillaban y, o sea, y hacían un show enorme y aparte público, ¿no?
Eso, mamona.
Que justamente.
Que creo que parte también de la crítica a lo externo, porque jamás se cuestionaron, porque sale de esta necesidad de, bueno, estamos en el teatro, pero el teatro nada más es de hombres. Uh-huh. Entonces de que, a ver, pues sí, estamos criticando a los demás, pero no criticamos nuestro propio sistema de poder decir, oye, ¿por qué no pueden actuar las mujeres en el teatro? ¿No? De que yo le tengo que hacer de mujer porque las mujeres, ya, papito, ¿no? Uh-huh. Entonces justo nace de esto de que los actores masculinos interpretaban a los papeles femeninos y por lo general los sobreexageraban, ¿no? Para contar estas historias. Y más, como le estaban tirando beef a otro pueblo, pues obviamente lo exageraban todavía más, ¿no? Entonces de ahí, digamos que los historiadores ponen como uno de los inicios más remotos del drag. Uh-huh.
Sí, y sí, para mí sí tiene bastante sentido, porque eso es lo mismo, era la representación de, ¿no? O sea, era una manera de expresarse. Obviamente esto fue evolucionando conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, otros tipos de expresiones en otras partes, ¿no? Porque nosotros no somos eurocentristas y no solo sucedió en Grecia, ¿no? Sino que también tenemos otros tipos de representaciones donde los hombres, las mujeres se maquillaban para poder expresarse, ¿no? Por ejemplo, en la antigua China también era muy común, o sea, que en las obras chinas teatrales, o sea, las personas se personificaran de una manera bastante extravagante para poder contar leyendas. Por ejemplo, el teatro chino era más como de contar leyendas, cuentos, ¿no? O sea, para reflexionar y cosas así. Y lo mismo, o sea, eran hombres que se personificaban de personajes femeninos, eran igual mujeres que también se personificaban de personajes masculinos, ¿no? Y también lo podemos encontrar ya después con los romanos, y posteriormente ya con los juglares, ¿no? O sea, que son este tipo de entretenimiento de la nobleza durante los reinos europeos en la Edad Media, donde estaban los trovadores, los juglares, y pues estos cuates también, para poder entretener, se disfrazaban, ¿no? De hombres, se disfrazaban de mujeres, o se maquillaban de manera muy extravagante, ¿no? Inclusive a mí me gusta decir que, por ejemplo, la aristocracia europea del siglo XVI, o sea, del Renacimiento y todo este pedo, eran drags, güey, o sea, con pelucas gigantes, todos maquillados con amoníaco, así intoxicándose, güey. O sea, era así como de güey. O sea, de repente llegaba, aparte, en la nobleza europea, entre más grande fuera tu peluca, o sea, era como más importante eres, ¿no? Porque significa que la puedes pagar, ¿no?
Obviamente.
Oye, no, pero la verdad es que cuando lo tomas, cuando el evento histórico lo toma con conciencia, por supuesto que hay reminiscencias donde, de verdad, como lo dices tú, que aparte que estudiados, felicidades. Los voy a dar
este capítulo sí hay fuentes, miren.
No, la verdad es que sí, porque yo sí creo que cuando el drag es con conciencia, ¿no? A lo mejor ellos no eran conscientes en ese momento de la gran peluca, de verse las más europeas, ¿no? Las más imponentes, pero finalmente sí hay una reminiscencia de los inicios, a lo mejor, ¿no? Sí. De estos personajes que pues fueron los padres y las madres de nosotras.
Sí, y es bastante interesante porque, por ejemplo... O sea, el tema del juglar, a mí me gusta mucho la figura del juglar, ¿no? Porque era el único güey que podía, o sea, dentro de la corte, o sea, inclusive personificar al rey, ¿no?
Era el único güey del reino que le podía tirar al rey.
Ajá, era el único güey
del reino que le... Tú eres el único que se puede burlar de mí, go.
Y el juglar se podía disfrazar como el rey, se podía disfrazar como la reina, o sea, obviamente de una manera muy exagerada, y es así como, mírenme, soy la reina, ¿no? Entonces, era el único que se podía burlar de la nobleza totalmente, ¿no? Ya posteriormente también con ciertas obras de Shakespeare, o sea, también con las obras de Shakespeare, e inclusive se dice que el drag nace con una obra de Mozart, ¿no? Sí. O sea, porque ya es cuando se da una expresión aún mayor. Aquí tengo el dato. ¿Tienes el dato de cuál es la obra de Mozart, güey?
Yo lo tenía... No lo tengo.
Bueno, dame dos aquí. Aquí está.
No hay, carnal.
Que justamente el personaje literario drag más famoso y como que el más aceptable, que es así como el inicio de ya de todo este movimiento, es con La Reina de la Noche, escrito en el siglo XVIII, donde la Reina de la Noche era la Reina de la Oscuridad, que era una Dark Queen. Y la mujer siempre era interpretada por un Fox Queen, ¿no? O sea, que era un transvesti, ¿no? Un transgénero. Entonces, era una persona así y ese se considera como la primera representación artística moderna del drag, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante porque, pues, de ahí es así como que está Mozart y de ahí nos saltamos siempre hasta 1950, ¿no? Wow. Que es cuando ya tenemos todo esto. También tiene un sentido porque, obviamente, estos movimientos... Porque iglesia y porque religión y cosas así son muy sometidos ya posteriormente, ¿no? Sobre todo ya pues en el siglo XIX, o sea, sí, el poder de la iglesia era muy grande en ciertos aspectos y era así como de cómo que te vas a vestir de mujer, bro, ¿no? O sea, eso es pecado, ¿no?
Sí, que edad media, sí, que cómo, güey.
Pero que en la historia de la moda se vio, o sea, de pasar a un estilo tan barroco, de pasar a telas tan grandes, tan pesadas, rasos, a llegar a telas como... tan suaves que ya fueran los linos, que también fue por una cuestión cultural. O sea, la cuestión de que ya era insostenible andar como un día a día como con peluca y vestido, pues sí, y corset. Pero sí, o sea, al final de cuentas, simplemente se modificó, ¿no? Pero siguió viviendo, o sea, siguió existiendo este sentir de quererte vestirte de mujer o de querer vestirte como hombre, existió. O sea, simplemente que pues, digamos que se dejó de exagerar.
Sí, y algo muy, perdón que te interrumpa, muy interesante es que justamente no desaparece, sino que de repente se secciona. O sea, se va a diferentes secciones porque de repente es como de, por ejemplo, durante la guerra de secesión estadounidense, el drag, o sea, la guerra civil estadounidense, el drag se utilizaba para igual burlas, ¿no? Entonces se convirtió en el folclore burlesque americano, ¿no? O sea, era el folclore burlesque americano. Y ya posterior, en 1920, el drag se cierra más bien en lo que son los cabarets, ¿no? O sea, a partir de los años 20, ¿no? O sea, en los 20 ya el drag lo podíamos ver exclusivamente en cabarets, pero seguía siendo un espectáculo totalmente aceptado, ¿no?
Que justo para esa época, creo que veníamos platicando, Moriarty y yo en el coche, si quieres ahorita lo platicamos, que obviamente en esa parte oscura de los Estados Unidos, pues... Digo, como no nada más Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, tenían este sesgo de que desviados sexuales, ¿no? Entonces, ser homosexual era pues un crimen y era perseguido. Pero en la etapa de la prohibición, si quieres cuéntales tú el dato más fácil, de que tú lo traes más presente, güey.
Por ejemplo, lo que veníamos platicando era que cuando en esta época de la prohibición del alcohol, se juntaba la gente, se reunía en los cabarets a tomar, ¿no?
Sí, a escondidas, a ser criminales, ¿no? Porque si te encontraban tomando, pues era un crimen.
Ah, y al final de cuentas, el drag se volvió como un show dentro de este cabaret, ¿no? De personificar a esta sexualidad, esta sensualidad que había, ¿no? Que se reprimía por la sociedad.
Sí, que aparte también en ese momento era ilegal. Entonces, de que, a ver, tú estás tomando, yo estoy aquí haciendo drag.
O sea, tú estás tomando, yo soy gay y ella es drag. O sea, todo, así, todo lo ilegal se junta en un solo lugar, ¿no?
Y ni modo.
Y ni modo. Y soporten.
Y luego se llamaron bar.
Y luego se llama rico, ¿no? No, pero es muy interesante porque, o sea, ya o sea, justamente como estos movimientos fueron muy centrados, ya después, y si quieren más contexto, vayan a escuchar el capítulo de Stonewall, ¿no? O sea, vienen los movimientos de Stonewall, vienen los movimientos con Marsha P. Johnson, ¿no? Donde ya se exige, ¿no? Una, o sea, no solo la, no se podría decir como, se exige que ya no sea ilegal, ¿no? Que este tipo de expresiones, ¿no? Que ya es así como de güey, o sea, no tiene absolutamente nada de malo, es una expresión artística como cualquier otro tipo de expresión, ¿no? O sea, entonces es algo muy interesante porque a partir de aquí es cuando ya inclusive empieza a tener un nivel de aceptación aún mayor e inclusive ya en las sociedades en general, porque donde si Estados Unidos dice que está bien, entonces en todo el mundo está bien, ¿no? Entonces empiezan a ver que las expresiones artísticas en Estados Unidos empiezan a ser más abiertas y por ende, o sea, al menos en América, empieza a ser lo mismo, ¿no? Obviamente México sigue siendo un país bastante cerrado, pero fueron gracias a estos movimientos que justamente ya tenemos la oportunidad. Bueno, las drags tienen la oportunidad.
Tú también, bebé. Tú también tienes la oportunidad.
Bueno, tanto la comunidad como las drags, como muchas personas tienen la oportunidad de expresarse, ¿no? De la manera, o sea, personal y de una manera pues más abierta sin ningún tipo de recriminalidad. Entonces, aquí es cuando justamente me gustaría, aprovechando que tenemos poco tiempo, que nos platicaran un poco, o sea, por ejemplo, de cómo es el drag en México actualmente, ¿no? O sea, porque siento que es donde lo conocemos mejor, ¿no? Porque el drag podrá ser muy diferente en todos lados, pero específicamente en México, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo se maneja? O sea, inclusive si una persona quiere empezar en el mundo de drag, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Con quién se puede acercar? ¿No? O sea, un tema social más actual.
Yo quisiera como comentar súper rápido así de, yo las escucho y de verdad sí creo que hay una forma de mirar al drag como desde la parte bonita, ¿no? O sea, como desde esta parte histórica que ha sido bonita, pero que también ha sido misógina, pero que también ha sido de, lo ustedes lo han dicho, de disfrazarse y de burlarse y de ser la burla y de pasar ser un bufón o una bufona que está disfrazada.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Y alguna vez yo iba en el Uber, así, y el conductor me dijo, ay, qué guapa te ves. Qué bonito está tu disfraz. Y le dije, ay, chido, toma. Maldito. No, le digo, no, chava, pues es que no es un disfraz. No, no soy chava. Le digo, ay, yo le hablo a todos mis amigas, mis amigos. Para mí todos son chavas y para mí ni modo. Que es mi forma también como de transgreder, ¿no? Esa parte de la generidad. Pero de pronto le decía, no es disfraz, es vestuario. Y este vestuario de pobreza. ¿Y a quién imitas? Me decía. No imito a nadie, le digo, imito la realidad, o sea, imito mi propia realidad y eso es como ir, no educando porque no es mi objetivo para el drag, que yo sí creo que el drag orienta, el drag educa, el drag acompaña procesos individuales, artísticos, eclécticos de la sociedad, pero sobre todo el drag actual en México se ha vuelto mainstream, se ha vuelto una bola que de magia, porque yo sí puedo decir que al ser mainstream se ha vuelto un ahora sí que salen desde las alcantarillas como 30, mi amor. Entonces, esto se ha vuelto como más una forma de escape para muchas y muchos seres humanos. Y yo agradezco que esto se abra, pero a veces creo eso que decíamos hace rato, la conciencia. Quien lo hace con conciencia, quien lo hace con esta finalidad de ser disruptivo, de irrumpir en su persona para poder irrumpir en los demás, yo creo que yo aprendí de una comunidad underground, de una comunidad drag que la verdad no le importaba esto de la fama, uh-huh. No le importaba esto del yo ser más o menos que alguien. Y yo siempre lo he dicho, o sea, esto tiene que ver con una involución del ser humano, porque el que le guste asumirse más que otra persona, yo creo que ya tiene que ver con, y ustedes lo saben, ¿no? Desde el poder, todo se ha criminalizado, desde el poder, sí, todo, cuántas muertes, cuántas guerras, sí. Y yo prefiero ni guerra, ni paz, no quiero, ¿sabes? O sea, yo lo que quiero es como... Chava, si tú vas a empezar, si tú quieres iniciar, acércate con tu ícono, con la que tú crees que te vas a sentir en confianza y busca tu lugar seguro. Yo creo que el drag sigue siendo en México, he estado en otros países haciendo drag, pero en México sí hay mucho más libertad, al menos en Ciudad de México. Sí. Hay mucho más libertad de exponerlo. Hasta aquí, querido amigo.
Esto es todo, Joaquín.
Sí, porque igual haciendo un poco mi investigación, creo que, digo, cada país tiene su propio contexto. Como lo comentaba ahorita, creo que en la Ciudad de México estamos mucho más avanzados viendo, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, que creo que van a pasos agigantados hacia atrás. Sí. O sea, van echándose saltos de rana en reversa. Y, por ejemplo, en India también, en el 2020 fue la primera vez que un drag apareció en televisión. Entonces dices, bueno... Qué bueno que se están abriendo estos espacios. No importa si son ahorita, la cosa es de que veamos que va avanzando, pero es peligroso ver estas ideologías que van para atrás, ¿no? Por ejemplo, en Europa, que va todo hacia atrás. Pero creo que México es un gran país, es una gran cuna de... Creo que veníamos comentando, tal vez que él está muy callado en este preciso momento. Y me encantaría que me platicaras todo lo que me platicaste fuera... del micrófono. ¿Por qué crees que México es una gran cuna educadora en este sentido?
Antes de llegar a eso, quiero como contar el contexto de lo que pasaba, lo que dije como de los balls en los 80, ¿no? Que creo que se traslada como a México, ¿no? Que siento que a México le llegó muy tarde eso, ¿no? Como...
Pues no era su realidad tampoco.
Sí, o sea, no era su realidad. Sí. Pero le llegó muy tarde esto, pero llegó en una forma como del travestismo, ¿no? De estas chicas o estos chicos que personificaban a estos íconos del cine de oro y demás, ¿no? O sea, y que se volvió como... Que siento que se arraigó mucho ahí, ¿no? Como en la parte del travestismo. Como en Estados Unidos fue como las chicas pageant, ¿no? Los concursos de belleza. Pero aquí en México fue como el personificar, ¿no? Que siento que conforme ha avanzado la sociedad, bueno, como todos saben... Existe Drag Race, ¿no? Y ya. El caso es que, pues, RuPaul puso el drag en el mapa, ¿no? Lo sacó de un bar, lo sacó de una bodega a la televisión, ¿no? El hecho de ver un concurso donde 10 drag queens están disputándose una corona, lo sacó de un contexto en el que no existía. Lo puso, lo que decíamos, ya lo volvió mainstream, ¿no? Lo volvió como... algo de un día a día, o sea, algo que ya no está solamente en un bar, ¿no? Está en las calles, está en un museo, está en todos lados, ¿no? Entonces, esta performática salta, pasó una pantalla y ahora ves a drag en un programa de televisión, fuera de un reality, ves dando presentaciones en el teatro, o sea, por ejemplo...
Contando cuentos.
Sí, en el 2015 en Estados Unidos, la campaña de... ¿Cómo se llama? Story with Drags, que van a las bibliotecas, pero justo también está la otra contraparte, que es, pues está el grupo de derecha conservadora que va con armas a la biblioteca para defender los derechos de los niños, y luego está la contraprotesta, que es otras personas más liberales que llevan armas para... O sea, this is cute. Estados Unidos es una caricatura.
Sí. Yo también, pero sí. Siento que el drag llegó aquí en México a un punto en el que la gente, yo siento que aquí en México consume el drag por consumir drag, o sea, porque le gusta el drag, ¿no? En México le gusta el show, le gusta el talento, y no solo porque exista Drag Race, lo consume, eso es a lo que voy. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos la gente consume drag por Drag Race, en España la gente consume drag por Drag Race.
O sea, más como por morbo, dirías.
Ah, no por morbo, sino porque ya está televisado.
Ok, por popular.
Ajá, pero por ejemplo, apenas va a entrar Drag Race México y las dragas ya tienen un fandom increíble antes de que llegara Drag Race México. Es a lo que voy, o sea, lo único que le faltaba que llegara a México fuera que llegara Drag Race México. Pero pudo no haber llegado y no, o sea, no pasaba nada. Uh-huh. Porque ya había un fandom gigantesco, la gente apoya a sus dragas, la gente va a verlas, la gente va a verlas a los teatros, va a ver que se presentan en tal lugar y las apoyan.
La final de Drag Race, digo, de...
La Más Draga.
La Más Draga fue en el...
En la Arena México.
En la Arena México, ¿no? Y se llenó.
O sea, lo uh-huh. sacaron de un bar hasta presentarse en un escenario.
En macroeventos. Ajá, eso.
Quiero acotar algo. Fíjate que mi hermana es Santa Lucía y la verdad es que yo con ella viví un proceso bien bonito. O sea, sí viví un proceso...
Ay, yo soy fan, ya sé quién es.
Sí,
sí, sí, sí.
Estudié con ella.
¿A poco?
Sí.
Órale.
Entonces, viví un proceso con ella interesante. Yo quiero también que poner en la mesa de que el drag mexicano tiene muchísimo talento, también, eso es cierto. El drag mexicano nada tiene que ver con el drag gringo ni con otro tipo de discursos, porque tenemos algo que se llama identidad. La identidad mexicana es muy rica, es de verdad, es fascinante. Por supuesto que hay una comparativa con el drag gringo, pero también allá sus reinas son preciosas. Y mira que yo cuando veo una reina muy guapa, muy bonita, le digo, qué talentosa, porque ser bonita también es un talento. Ser bonita es o sea, yo no demerito ningún drag, yo no voy a vulnerar, primero, como el drag de otros lugares, pero sí te puedo decir que el drag mexicano es un drag chingón. Es un drag que tiene muchísimas cualidades. El drag actual tiene mucha propuesta, tiene mucho arte, está conceptualizado, tiene... Las drag queens que están en la escena saben que deben de darlo, no nada más el corazón, sino más allá. Ven como el drag como una, de verdad, una forma de vida. Y eso es maravilloso porque nos ha dado la oportunidad a la que nos dedicamos esto. Casi yo le digo 4 días a la semana, mana. Imagínate, 4 días a la semana que yo estoy seguro que de esto ya puedo vivir, ¿sabes? Aunque ya tenga la rodilla bien gastada, mi amor, pero mira, ahí vamos a echarle. Sí, sí creo que ha evolucionado mucho para bien y para mal también. Pero yo creo que de eso se trata. También todo es un yin y yang, ¿a poco
no? Sí, no todo es perfecto.
No todo es perfecto. Bueno, aquí está.
Pero comentando lo que dice mi hermana, o sea, es eso, o sea, el drag mexicano cuenta con referentes culturales muy grandes, eso es a lo que voy. O sea, en cuanto a colores, cromática, o sea, leyendas, historia, personajes, todos, o sea, es por eso que siento que el drag encontró un nicho en México muy grande por el hecho de todo lo que hay, o sea, todo lo que hay.
¿No? Tiene que ser.
Sí. Sobre, por ejemplo, el cine de oro, ¿no? O sea, como el cine de oro, pues sí. O sea, llega a influir bastante en el drag del día de hoy, pero, por ejemplo, yo he visto muchas representaciones con temas de, por ejemplo, expresiones indígenas, ¿no? También.
Que con mucho cuidado también, ¿no? O sea, uno como artista, incluso cuando pintas, ¿no? O sea, tienes que tener mucho cuidado, tienes que ser muy respetuosa de las dinámicas culturales, uh-huh. porque también la apropiación está a la hora de... Y las canceladas, mi amor, sí. Claro que sí, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Yo te puedo decir, por ejemplo, mi drag se inspira en esos payasos de los años 90 que daban miedo. Claro, que daban miedo y que por supuesto yo como un niño que creció en una familia que por supuesto que me violentaron, por supuesto que me definí desde muy pequeño, pero no hubo apoyo, al contrario, hubo como mucha sistematización de la violencia conmigo, yo veía un payaso y decía yo quiero que me dé felicidad, pues yo me traumé. Ay, no, yo me traumé, mi amor, ahí en Hermanos Más, que si no sé qué. La
vida. En el Ataide, llorando, ¿no?
Ataide.
Ay, no, no, amigas, que no les alcanzaba para el Ataide y me llaman a los Hermanos Más, que es mi vida. Entonces yo veía a esos payasos y decía, güey, yo en mi esencia, yo sí quería como transgredir esa parte y llevar mi personaje por allá.
Okay.
Entonces, La verdad es que sí, creo que tiene que ver mucho con la pluriculturalidad, pero también con tu horizonte cultural que tienes de los eventos que están sucediendo. Por ejemplo, me encanta a mí muchas drag artistas mexicanas. Yo te voy a decir que por ahí hay una draga que hizo a este Salinas, lo ridiculiza, ¿no? Como en este speech de y entonces se hizo prostético de calva y una falda preciosa, ¿no? Y entonces iba, y era una sensación. No falta también mi Yolanda, que mira, besotototes, que yo cuando la conocí era un monstruo y se ponía uñas con cinta de aislar, ¿no? Y entonces era muy spooky. Y entonces, chingate, es muy reina de la basura. Y entonces, consume esto y me vale si te incomoda, o sea, porque esto es mi forma ¿no?
De
De
expresarse.
sí, hay muchas,
No,
muchos géneros dentro
sí.
del drag que te ayudan a entender tu identidad.
Okay.
Sí. Incluso hasta como maricón, la verdad. Ay, no.
Pues sí, okay,
Creo que
bueno.
cada intervención que va pasando podemos agregarle una pequeña palabra a la definición tan subjetiva que estamos armando en este capítulo de drag. Por ejemplo, ahorita ya pusiste la autoexpresión en la mesa, ¿no? Ya pusiste que tiene que ser transgresor. Por ejemplo, creo que nos comentabas ahorita fuera del aire igual el tema, ¿qué significa para ti los tacones? Que creo que es
Algo
una
muy
gran
importante.
intervención,
Sí.
algo muy importante, que estaría padrísimo que nos compartieras, porque a mí me hizo muchísimo sentido que el mejor cuéntalo tú.
Sí,
Para
yo
no
le
poner
decía
palabras en tu boca.
que el tacón, pues que el tacón es muy bonito, la verdad. Y ay, ya nada más dije eso.
Sí,
El tacón está muy bonito.
comparamos los
Cierto,
tuyos
sí,
con
no.
los míos.
Nos dijiste que el tacón empodera,
Ah, ya
¿no?
me acordé. Ay, soy muy tonta. No es cierto, chaval. La verdad es que yo le decía que para mí, en un primer momento entender que la dinámica del tacón, que por supuesto duele, que por supuesto lastima, que por supuesto genera esta sensación de poder, pero que sí te eleva, ¿no? Como una diosa o un dios. Por supuesto que es el primer momento en el que tú te subes a un tacón, te subes a una tarima. O sea, yo sí creo que el subirte en el tacón es subirte por primera vez a una tarima, y empiezas tu happening. Desde que yo, por ejemplo, que agarro mi servicio de transporte y llego a mi trabajo, yo creo que desde que yo me subo, yo entro en personaje. Yo ya estoy ensimismada y soporte, culeras. O sea, yo ya voy a matar.
Sí.
O sea, yo voy a matar. Y esta parte de no nada más de creértela ni de venderlo, porque eso es muy gringo, sino de verdad de acariciar tu personaje
De vivirlo.
y darle una prioridad en el mundo. O sea, tú al subirte al tacón ya estás dándole una intervención al mundo. Y eso es bien, bien mágico, bien bonito, la
Órale.
verdad.
Eso sí, nunca lo había escuchado. O sea, de que tengo amigas que les encanta taconarse, pero eso es como, ¿por qué? Pues nada más, ¿no? O sea, porque soy alta, ¿no? Pero hasta ahí, pero creo que nunca había escuchado eso del poder del tacón. De ponte tacón ni siquiera.
Güey, traigo pinches plataformas, güey. ¿Las ven? Ni así le llego a los 1,70. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa, no pasa nada.
¿Saben qué? Yo digo que una vez en la vida, un hombre se tiene que draguear.
Ah, sí,
Sí.
eso me lo dijo. O sea, ¿sabes quién me lo dijo? Javier Ibarreche también. O sea, que una vez
Gran
pasó
Amix.
en.
Gran Amix. Le mandamos un gran saludo.
Saludos, Javier.
Mándenme a mí con él.
Él participó en un show drag y sí lo draguearon y todo. Dijo, güey, es la cosa más divertida que existe, ¿no?
Sí.
Eso sí.
Y seria, Javier.
Exacto. Sí,
Seria,
sí,
Javier. ¿Me estás viendo? Seria.
sí. Sí, pero
Chevy.
bueno, pues que. Qué padre, o sea, qué chido. Muchas gracias por compartirnos como todo esto. Tristemente se nos está acabando el tiempo, ¿no?
Es que tenemos que
Entonces,
correr.
tenemos que correr, pero pues si quieren agregar algo que les quieren decir a sus fans, una frase motivadora, mentadas de madre.
Ay, no, varias,
Varias, qué bueno.
Tengo mi lista de mi Patreon, yo, a ver, espera. Es cierto. La verdad es que, si tienen la oportunidad de ver un video que se llama Personas que conocen por primera vez a una drag queen, donde sale su queridísima amiga Juliana, aquí Yola, la verdad, véanlo y métanse a los comentarios y vean cuánto odio, pero también cuánto amor puede generar un video en donde solamente la convivencia con las infancias. Y vaya, o sea, de verdad qué locura, qué sociedad tan bipolar, la verdad.
Sí.
Entonces uno te dice, ay, qué bonito que hablas. Y otro dice, ay, pinche enferma, ¿no?
Bueno, a nosotros igual es
Sí,
como
a ver, no se vayan tan lejos, vean los comentarios de este video.
Ay, ay, no vayan a pasarse de listos. No sean payasos. No sean payasos, groseras.
Aquí por amor, aquí por amor.
Sí, no sean. Pues nada, ya para despedirme, la verdad es que si te quieres dedicar a esto, mana, júntale a tu marranito, porque sí es caro, pero sobre todo, si lo quieres hacer de verdad, inviértele tiempo, corazón y disciplina. Como cualquier actividad artística, eso es lo que requieres. ¿Vale? Un beso de tu amiga Chuchuchuchu. A ver, Ibarreche, te amo. Juliana, el guagua.
Te voy a mandar este podcast.
Yo quisiera agregar. Yo he escuchado muchas drag queens que han hablado que el drag le salvó la vida. Pero yo siento que para mí el drag me hizo conocer una parte de mí que no conocía. Esta parte de ser gay, como de expresarte, de sentirte más liberado, de sentirte como todo lo que tú has querido ser, eso me dio el drag. O sea, siento que me dio toda esa fantasía que yo siempre quise. Y, o sea, siento que se vuelve mágico. O sea, se vuelve mágico el hecho de que de subirte a los tacones, vestirte, ponerte la peluca. O sea, la verdad te sientes toda una fantasía. Te sientes muy bonita, te sientes súper empoderada. O sea, si es una realidad que cuando te subes a unos tacones te sientes así, la más, te sientes fabulosa, te sientes... O sea, siento que eso es un momento muy mágico, pero es lo que les digo. Hagan drag por una vez en su vida. Háganlo.
Con conciencia.
Sí, con conciencia. Siento que les va a cambiar su panorama. Siento que les va a hacer ver en retrospectiva muchas cosas que han hecho y digan como, güey, sí, o sea, me estaba equivocando en muchas cosas que yo pensaba que asumía, ¿no? Y por otra, apoyen a sus drags locales. A sus drags locales, apóyenla lo más que puedan. Neta, le invierten muchísimo y disfruten el show. O sea, se los juro. Disfrútenlo, o sea, no tiren hate a todas las drag queens. Si no te gusta, no la sigas y ya. Pero disfruta el show, o sea, no es una cuestión de tirar hate.
Recuerden, muchachos, ser hater ya no está de moda. Ya pasó esa moda. Muy 2010, ¿no? Ya.
Pinches viejos, pinches amargados, ya mis vidas, ya mis amores, despierten.
Wake up, Shibu. ¿Redes sociales? ¿Alguna red social que quieran compartir?
Claro que sí. En Instagram, en TikTok y en YouTube. Juliana Leguá con J, siempre con pura J. Juliana Leguá, LEWA, le va a gustar. Ahí nos vemos.
Ah, bien, nada más. ¿Tú, red social?
Mi Instagram es un misterio.
Un misterio.
No, o sea, sí existe. It's just Moriarty. Ah. Pero pues, aún no subo nada, chicas.
Pero futuramente. Sí, vayan a seguirla por cualquier cosa, ¿no? Porque igual nos tiene una sorpresa y sube algo.
Una luz.
Ajá.
¡Órale!
¿Qué ofertón? ¿Qué opinas? Que draguemos estos dos.
¡Oh, se antoja!
Estaría bueno, estaría chido.
Sí, pues, la segunda parte del capítulo.
Se antoja, ya hay dragas barbonas, por cierto.
Nos las quitamos por el amor a la señora. No pasa.
Está bien. Sí, nada. Estaría bien, así que...
Yo las truqueo. Ya sabrán que son mis vidas.
Así que ahí, por favor, comenten si nos quieren ver dragueadas, ¿no? ¿Sí? Entonces, que la verdad, yo sí quiero.
Sí, yo puestísimo también. Sí. Para hacer la segunda parte de este capítulo, ¿podemos platicar de otro aspecto del drag también?
Ah, del cabrón también. Vamos a quemar a las dragas. Ah,
¿qué es esto? ¿Miembros
draga al aire? Local.
¿Sabes qué podría ser el capítulo? Platicar mientras nos están dragueando, ¿no? O sea, para que, a ver cómo terminamos.
Y yo dándoles manazos en la boca. ¡Que no te muevas! ¡Que te calles!
A mí me da terror siempre que delinean los ojos. O sea, me da miedo. O sea, siento que me van a sacar los ojos.
Siempre es un miedo constante.
Sí. Pero bueno, muchísimas gracias. La verdad, esto estuvo bastante padre, este capítulo.
Muchas gracias por venir. La verdad que no hay nadie mejor que ustedes para contarnos qué es la escena del drag en México, cómo ha evolucionado. ¿Y cómo eran vividas? Creo que faltó un poquito de tiempo. ¿Deberíamos hacer la parte 2?
Sí.
Algún día.
Pues su experiencia platicar dentro de la drag, más dentro de este mundo.
Y que nos platiquen más también sobre ustedes.
Sí, cuando me quemaron un cigarro.
¡Oh, su máquina!
Sí, cuando me aborté. Oh, a dos dragas.
Sí, pero entonces... Bueno,
muchísimas gracias, amigos, de ustedes por acompañarnos. Ya saben que si ustedes quieren escuchar el material exclusivo... Los pies de Iker, por favor, suscríbanse al Patreon.
Patas.
¿No? Si quieren ver a Iker en taconado y quieren ver los pies de Iker en tacón, por favor, suscríbanse al Patreon. Ya saben que estamos con Patreon Dragonlar, Historia para Tontos, donde pues tenemos material totalmente exclusivo, ¿no? Entonces, si les gustan los españoles y las patas blancas, pues por favor, suscríbanse.
Patas blancas.
Así que muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, Moriarty. Gracias, Juliana. La verdad estuvo muy padre. Y pues nos gustaría quedarnos más tiempo, pero ya se nos acabó. Entonces, nos vemos en la próxima.
Los queremos mucho y recuerden que no hay historia, si no hay un.
¡Güey! Increíble. Bye, bye. Gracias, nos vemos.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.